Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que sigue coleando esa ley de la vivienda que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Pues que al final ha cedido, una vez más, a las exigencias de su socio, de Unidas Podemos, que llevaba 2 años presionando con un control del alquiler. Este es otro tanto que se apunta personalmente Yolanda Díaz, que ya ha ganado unos cuantos pulsos a los ministros socialistas en recientemente también la subida del salario mínimo interprofesional. De momento, esa ley es solo un pacto en el marco de la negociación interna que han tenido en el gobierno para sacar adelante los presupuestos generales. Es decir, queda todavía mucho recorrido por delante para que salga adelante y entre en vigor. Tiene que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar también por una comisión, se van a introducir enmiendas, luego volverá al Pleno del Congreso. Vamos, que esto no es para pasado mañana, va para largo. Y vamos a ver también cómo queda al final, porque muchas de las cosas que pretende pues dependen en última instancia de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. De momento se sabe que es una ley intervencionista, pero solo para los grandes tenedores. La mayoría fondos o empresas propietarias de 10 o más viviendas a quienes se les va a retirar los beneficios fiscales y a las que se podrá obligar a bajar el alquiler en las zonas tensionadas, en aquellas en las que hay una mayor demanda y el precio está más alto. Ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o los municipios turísticos como Málaga o Mallorca. Realmente, los dueños de 10 o más viviendas son un porcentaje muy bajo en nuestro país, representan solo el 5% del mercado de alquiler. El resto son pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda que la alquilan y con esto obtienen unos ingresos extras. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Cómo les va a afectar a ellos la ley? Bueno, pues en teoría no se les va a imponer a todos ellos un precio determinado. Se libran del control, pero si bajan ese precio, sí van a recibir bonificaciones como una deducción del 90% en el IRPF en alquiler de viviendas. Además, los ayuntamientos que lo deseen podrán subir también el IBI hasta un 150% a las viviendas que lleven vacías más de 2 años. Son, grosso modo, las medidas más destacadas de esta ley que ataca, como vemos, directamente a la propiedad privada y que muchos expertos creen que va a tener el efecto contrario que se desea. Y la prueba la podemos encontrar en ciudades como, por ejemplo, Berlín, París, Ámsterdam o aquí al lado, en Barcelona, donde marcar el precio del alquiler no ha servido para bajar precisamente los precios. Lo que ha conseguido es reducir la oferta. Al final, espantar a propietarios e inversores. Y ese es uno de los problemas, consecuencia del intervencionismo, como también lo ha sido meter mano a las eléctricas para abaratar la factura de la luz. Decisiones que solo siembran inseguridad jurídica y que desincentivan la inversión en nuestro país. Por cierto, desde el Partido Popular ya han dicho que van a recurrir la futura ley en el Tribunal Constitucional y que en las comunidades en las que gobierne no se va a aplicar. Pues es miércoles 6 de octubre, un día en el que hay otras noticias que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Y precisamente, Pilar, hablabas del precio de la luz. Pues bien, ya tenemos el precio estimado para mañana jueves y pulveriza todos los récords. Se pagará de media 288 euros el megavatio hora, 60 euros más que ayer. Se ha incrementado 100 euros en una semana. Ojo, porque mañana jueves entre las 9 y las 10 de la noche habrá picos de 319 euros. Por ejemplo, a esta hora, a la 1 de la tarde, pagaremos por la luz 296 euros en el día de mañana. Es como suelen decir los enamorados, hoy pagamos más que ayer, pero menos que mañana.
Qué bueno, bonito,
mucha, has visto, mucha relación con este asunto tiene el siguiente titular. La pandemia ha arrastrado a una situación de pobreza extrema a 2 millones de personas. Según el último informe de Cáritas, en 2018 había 4 millones de personas en esta situación y ahora son más de 6 millones, la cifra más alta desde 2007. Además, alertan del ensanchamiento del espacio de exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto al año 2018. De ellas, casi 2 millones están en exclusión severa. Y una noticia más, el Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable impulsada por el gobierno de Rajoy y rechaza el recurso que presentó el PSOE y el resto de la oposición. El resultado de la votación ha sido 7 votos a favor de que sea constitucional esa prisión permanente revisable y 3 magistrados que han anunciado que presentarán un voto particular. También con contamos que el Papa ha expresado su tristeza, dolor y vergüenza, así como su oración a las víctimas de los abusos de la Iglesia francesa, que en un informe que se hizo público ayer. En la Audiencia General, Francisco ha pedido todos los esfuerzos para que estos dramas no se vuelvan a repetir, con una invitación a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça expone su crítica situación económica.
Ferran Reverter, el director general del Barcelona, está contando esta mañana las conclusiones de la auditoría externa que ha arrojado datos de una situación muy crítica en la economía del club. Víctor Navarro.
Ahora mismo responde a las preguntas de los medios en el auditorio del Camp Nou. Lo hace después de 45 minutos exponiendo la situación económica del club. Unos números que Reverter resumía en debemos mucho más de lo que tenemos o nos deben. El Barça tiene unas pérdidas este año de 480 millones de euros y la situación es tan crítica que el Camp Nou tenía más de 900 desperfectos sin arreglar y la ciudad deportiva tiene campos de entrenamiento que no se pueden utilizar por riesgo de lesiones. Además, Reverter ha explicado que la Junta de Bartomeu fichaba jugadores sin saber cómo se podrían pagar. Todos los números llevan a la misma conclusión. El Barça está en quiebra técnica.
¿Qué nos vam trobar?
¿Qué nos encontramos al llegar el 17 de marzo? Un patrimonio neto negativo. ¿Qué implica esto? Una situación de quiebra contable. Si el club fuera una sociedad anónima deportiva, sería causa de disolución.
Sociedad anónima deportiva sería causa de disolución.
Y la cita del día es a las 9 menos cuarto en Milán con las semifinales de la Liga de Naciones. España contra Italia, lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El jueves 14 de julio de 2015, David Oubel compró una sierra radial. Al día siguiente, la mañana del 15 de julio, degolló a sus dos hijas en Moraña, en Galicia. Candela tenía solo 9 años y Amaya 4. Terrible. 2 años más tarde, en 2017, fue sentenciado por primera vez en España a prisión permanente revisable. Es la mayor condena privativa de libertad en España. Fue aprobada por el Partido Popular en el año 2015, cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso. Toda la oposición votó en contra y, de hecho, varios grupos, varios partidos, entre ellos el Partido Socialista y también el PNV, pues presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional. Ahora, 6 años después, este tribunal acaba de avalar la validez de la prisión permanente revisable por 7 votos a favor y 3 en contra. Es una noticia que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. Ahora tendremos que esperar a ver el contenido del fallo del alto tribunal, pero la cuestión principal ha quedado resuelta. En estos 6 años de vigencia, la prisión permanente revisable se ha aplicado en 24 ocasiones, en casos considerados muy graves. La primera ocasión fue la de David Oubel, que ya hemos contado. La última, pues hace unas semanas, el 16 de septiembre de este año, a Alejandra García, que asesinó al hijo de su pareja de 8 años, en Elda, en Alicante. Entre una y otra sentencia, pues ha habido otras penas también muy mediáticas, otros casos muy mediáticos, como por ejemplo el del chicle, el asesino de Diana Kerr, Ana Julia Quezada, que mató al pequeño Gabriel, o la sentencia de Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, condenado por asesinar a sus 2 tíos y a sus 2 primos y descuartizarlos posteriormente. El 15 de noviembre de 2018, la magistrada de la Audiencia Provincial de Guadalajara, María Elena Mayor, leía precisamente la sentencia contra Patrick Nogueira.
Condeno al acusado, Patrick, como autor responsable de un delito de asesinato con alevosía en relación con la muerte de Janaina, a la pena de 25 años de prisión por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos.
¿Y en qué caso se aplica o se puede aplicar esta pena en España? ¿Cuando se asesina a un menor de 16 años o a una persona considerada vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad? También cuando se atenta contra la libertad sexual de la víctima, cuando el asesino pertenece a una banda criminal o cuando el sujeto sea condenado por la muerte de 2 o más personas. Bueno, más allá de todo esto, hoy en Mediodía COPE nos estamos preguntando en qué consiste exactamente la revisión de la pena, quién se encarga de hacerlo, qué parámetros determinan si el condenado está en condiciones de abandonar el régimen de prisión permanente. Pues para resolver todas estas cuestiones, vamos a hablar a continuación con la psicóloga clínica y forense Ana Isabel Gutiérrez. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el proceso de evaluación a un preso condenado por prisión permanente revisable?
A ver, en estos momentos todavía las penas impuestas son muy recientes y lo que os puedo contar es cómo son los procesos de evaluación que se hacen actualmente de cara a dar permisos o a plantear, bueno, pues cambios en el cumplimiento de la pena. En el momento actual tenemos, por un lado, el equipo de tratamiento, que lo forma un psicólogo generalmente, un psicólogo, un jurista, un educador social, un trabajador social, que realizan informes que a su vez pasan a la junta de tratamiento, que está compuesto por los mismos profesionales, no los mismos, el mismo grupo de profesionales, más un subdirector de tratamiento y un jefe de servicios. En caso de que la evaluación sea positiva, pasaría o bien al juez de vigilancia penitenciaria o bien, en algunos casos, al centro directivo, depende de la duración de del permiso. Y en base a eso se decide si la persona sale de permiso o cambia, por ejemplo, se aplica un tercer grado. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Bueno, pues que hay bastantes factores que nos llevan a que en estos momentos pues tengamos una tasa de reincidencia, según un estudio de la Universidad de Granada y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del 24,8, que es una tasa muy elevada.
Claro, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Se puede asegurar que un preso que ha cometido un delito tan grave como algunos de los que hemos mencionado hace tan solo un momento, pues se puede asegurar que no volverá a delinquir?
Claro, a ver, esta tasa de reincidencia es una tasa general, donde se engloba todo tipo de delitos, pero no todo tipo de perfiles de delincuentes son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los instrumentos que tenemos, tristemente, no pueden garantizar con un 100% de fiabilidad la ausencia de riesgo violento. Entonces, o tenemos mejores instrumentos, se desarrollan mejores instrumentos que vayan disminuyendo el riesgo de fallo, y garantizamos también un número suficiente de profesionales para que puedan realizar estas valoraciones con la mayor aproximación posible. Que es verdad que se dice mucho, la tasa de riesgo cero no existe, pero también tenemos que garantizar, primero, la no revictimización de los familiares de esas víctimas o de las propias víctimas en caso de estar vivas, y tenemos que garantizar también la seguridad ciudadana.
Pero, Ana Isabel, ¿cómo se trabaja en la cárcel con los condenados por este tipo de delitos tan graves para conseguir su reinserción? Porque ese es el objetivo, ¿no?
Sí, claro. La prisión en nuestro país tiene un objetivo de reinserción y rehabilitación. Claro que, como he dicho antes, no todos los perfiles son iguales y los programas que existen actualmente, tanto el programa de control de la agresión sexual, el programa fuera de la red de pedófilos, el de intervención de conductas violentas, todos estos tienen una duración determinada. Entonces, todos los agresores son iguales. Ni tenemos profesionales suficientes para hacer programas de larga duración donde se pueda garantizar que el plan individualizado de tratamiento, que tiene que ser específico para cada individuo, se cumpla. Entonces, posiblemente esta generalización provocada porque tenemos pocos profesionales dedicándose a esto, bueno, pues provoque que no sean muy eficaces. Sin contar con que a veces tenemos una cosa que es la disimulación, una cosa que se ha pedido siempre, que los programas de tratamiento no tengan beneficios penitenciarios, porque entonces la motivación que puede llevar a la persona a hacerlos, no a interiorizarlos,
es simplemente ese beneficio.
El beneficio, no una conciencia de cambio, no una conciencia de problema. Y luego, otro de los problemas, hay trastornos de personalidad, donde pues una de las características es la ausencia de empatía. Y tristemente estos delitos tan violentos, que son los sujetos a prisión permanente revisable, pues suelen tener este rasgo, y la ausencia de empatía no tiene tratamiento.
Pues Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga clínica y forense, gracias por aclararnos todas estas cuestiones, pues un día como hoy, en el que la noticia es esa, que el Tribunal Constitucional acaba de avalar la validez de la prisión permanente revisable. Gracias, Ana Isabel.
Gracias a vosotros.
Y fíjate, cada año se desperdician en España casi 8 millones de toneladas de comida y según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, como sabes, para la alimentación y la agricultura, casi la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan en todo el mundo pues no llegan al consumidor, se desechan porque tienen manchas o porque son feas, en definitiva, porque tienen la piel un poco con un golpe, un pequeño golpe, o la piel está arrugada o porque están un poco deformes, ¿no? Y esto es lo que podría suceder al plátano de Canarias. en La Palma. El volcán de Cumbre Vieja pues sigue todavía muy activo. Ya van 18 días de erupción. Una gruesa capa de ceniza lo cubre absolutamente todo, también las producciones de plátano. Pues este polvo negro y las manchas que deja pueden hacer que miles de toneladas de plátano no lleguen, fíjate, a comercializarse. Sería desde luego una desgracia para las más de 10.000 familias palmeras que dependen de este cultivo. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es que estamos hablando literalmente del oro de La Palma.
Sí, decías 10.000 familias que dependen de este cultivo en la zona. Te añado más cifras, 2.500 productores, 1 millón de kilos de plátanos a la semana que por la lava nos están enviando a la península, pero esto solo de forma directa. Indirectamente, la cifra se eleva. Nos lo ha contado a COPE Miguel Martín, palmero con cultivos. Da voz a los agricultores.
Paquetado de camiones, de transporte y después también el abaratamiento del barco que va y viene y lleva producto. Cuando va a la península lleva plátano, cuando viene de la península trae mercancía. Si eso no es así, está claro que el barco va a encarecer ese equilibrio que existe. Ahora puede variar y esto continúa mucho tiempo. Para la economía insular es dramático.
Pues a la espera de que las desaladoras puedan empezar a abastecer a La Palma, este miércoles los agricultores de algunas zonas de Charco Verde, de Puerto Naos y también del Remo han sido autorizados a regar sus cultivos con tanques de agua propios. Lo peor, Lorena, es que no saben, ¿no?, cuánto va a durar esta situación, cuándo se van a detener las erupciones.
Y es que entre el 35 y el 38% de los plátanos de Canarias se cultivan en La Palma y aunque está la zona más afectada, los llanos, Tazacorte, El Paso, no es la única. El viento está trasladando la ceniza a prácticamente toda. Consecuencia, la fruta se pone fea y aunque se puede comer sin problemas, se encuentra con el veto de las normas de comercialización. Sergio Cáceres representa a los productores.
La cuestión de la ceniza está siendo muy grave porque esto está extendiendo el daño, porque la ceniza lo que hace es que, bueno, no genera ningún daño a lo que es la fruta, pero sí daña estéticamente el plátano. Y la norma de comercialización es estética y, por tanto, imposibilita que sea comercializable.
Por aclarar, sí se puede poner en el mercado, pero si tiene manchas, los intermediarios ponen peros, porque saben que el consumidor final, cuando se la encuentre en el supermercado o en la frutería, no la va a querer, por mucho que le digan que no pasa nada. Ahora mismo en la península estamos consumiendo los plátanos que se recogieron justo antes de la primera erupción. Pasan unos 15 días desde que salen de Canarias hasta que llegan aquí.
Si ven que un plátano está dañado, arañado y saben que es de La Palma, pues sepan que al final pueden ser por consecuencias del volcán.
Y solo dos cifras más, Pilar, para que nos hagamos una idea de la dependencia del plátano en La Palma. En toda la isla salen de allí 140 millones de kilos al año. ¿Qué ocurrirá en el futuro para toda la zona arrasada? Pues todos coinciden en que sus cultivos son irrecuperables.
Madre mía, qué pena, ¿no? Todas estas cifras que nos estás contando, Lorena. Gracias. Bueno, cuando lleguen a cualquier punto de España, tenemos que consumir plátano de Canarias. Es una forma también de ayudar a los palmeros. En apenas unas horas, esta misma noche, el País Vasco va a eliminar todas sus restricciones y Cantabria va a hacer lo propio la madrugada del jueves al viernes. Se suman así a Castilla-La Mancha, a Extremadura, a Navarra o a la Comunidad de Madrid, donde desde hace ya unos días se han eliminado aforos y se puede volver a consumir también en barra. Eso sí, se tiene que estar sentado. De pie no se permite. Solo en el País Vasco hay 14.000 negocios de hostelería y 67.000 afiliados a la Seguridad Social. Estamos hablando solo de empleos directos. Nos vamos hasta Bilbao, en el Casco Viejo, una típica zona de pinchos. Allí está nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras exactamente y qué ambiente hay a esta hora del aperitivo?
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, como tú lo decías, el centro neurálgico de los pinchos aquí en Bilbao, podríamos decir, en la calle Pelota, en pleno casco viejo. Y estoy en la terraza de la taberna Basares. Basaras es la última mesa que quedaba libre, por cierto, ya que dentro en la barra, como decías, todavía no podemos estar hasta mañana. Pero quien te va a contar mejor todas estas cosas es Bea, la dueña de Basaras, que ya te está escuchando.
Hola, Bea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que tenéis en este momento mucho lío, ¿no? ¿Cómo estáis preparando esta vuelta a la normalidad que ya la vais a vivir mañana jueves?
Pues con muchas ganas, la verdad. Con muchas ganas, porque esto de estar sentados y tener así a los chiquiteros que no están acostumbrados, tengo muchas ganas de que llegue mañana jueves y que puedan estar en la barra y eso te digo.
Ay, la barra de pinchos es que me viene a la cabeza. Me iría ahora mismo allí a tomarme cualquiera de vuestros pinchos. Oye, con esta reapertura supongo que habrá más trabajo en la cocina, ¿no? ¿Tendréis que contratar ahora a más gente de nuevo?
Pues de momento no. Vamos a ver, como para la terraza sí vamos a contratar a un chico nuevo, pero en la cocina no. De momento, a ver cómo va la cosa.
Pues esperemos que la cosa vaya perfectamente. A partir de mañana, allí en el País Vasco, se eliminan todas las restricciones. Vea que tengáis la barra llena, los pinchos, vamos, estupendos. Y en a definitiva, tope. Que tengáis mucha clientela, que vaya todo bien. Gracias, Bea. Y
vale,
también a ti,
a
José Luis Martín.
Venga,
de Cope.
Hasta luego.
Pues la intervención en el precio del alquiler anunciado por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos continúa en el centro de la polémica. Y hoy queremos conocer pues, tu opinión, queremos conocer tu caso. ¿Vives de alquiler? ¿Has notado la evolución de los precios o quizá eres propietario? ¿Cómo te afectaría la aplicación de la ley de la vivienda en tu caso? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión y para ello nos puedes enviar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Más de 2.200.000 personas tienen diagnosticado cáncer de mama en todo el mundo. Proporcionalmente es el tipo de cáncer más común. En España, en este momento, el cáncer de mama afecta a algo más de 33.000 mujeres. Es probable que conozcas a alguien, ¿no?, que se encuentre en este proceso o que haya pasado recientemente por él. Afortunadamente, el avance de la ciencia y también de los tratamientos pues han hecho que la tasa de supervivencia sea, a día de hoy, mucho, mucho más amplia. Estamos por encima del 85%. Te cuento estos datos porque el próximo martes, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El apoyo a la investigación, a los pacientes, también a las familias, es fundamental, pero ese apoyo, pues lógicamente hay que financiarlo. Y buena parte de ese dinero llega a través de iniciativas solidarias, particulares y también de grandes empresas. Y una de esas empresas es El Corte Inglés, que el próximo 19 de octubre va a iluminar de rosa una veintena de sus centros comerciales por toda España para dar apoyo y también visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a saludar a Esther Uriol, que es directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Esther, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, decíamos que el objetivo es dar apoyo y visibilizar esta lucha contra el cáncer de mama. En el calendario hay una fecha marcada, ese martes, 19 de octubre, ese día vais a iluminar, como contábamos, ¿no?, los edificios en muchas ciudades españolas, pero En El Corte Inglés vuestra campaña abarca mucho más. De hecho, arrancáis mañana, 7 de octubre, con una iniciativa dirigida a destinar parte de los beneficios de la venta de algunos productos. ¿A qué proyectos concretamente va a ir dirigido ese dinero que recaudáis?
Pues mira, este dinero está destinado íntegramente a la investigación. Dentro de la colaboración que mantenemos con la Asociación Española contra el Cáncer, El Corte Inglés ha financiado ya 3 proyectos completos de investigación contra cáncer de mama. Y ahora estamos financiando un cuarto proyecto que se empezó el año pasado y que tiene una duración estimada de 5 años. Se trata de un trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de los hospitales Clínic de Barcelona, 12 de octubre de Madrid, Vall d'Hebron de Barcelona y de la Universidad de Navarra. Todo ello bajo la dirección del doctor Alex Prat. Se trata de una investigación que se centra en la inmunoterapia personalizada. Consiste en activar el propio sistema inmunológico del paciente. Es decir, lo que se hace es se aíslan células del sistema inmunológico de la persona a la que se está tratando. En el laboratorio se manipulan y después se le devuelven al paciente mediante una transfusión para que ataque el cáncer. Es un proyecto muy innovador al que El Corte Inglés va a aportar 1 millón de euros para su financiación.
Qué importante, ¿verdad, Esther, la investigación que ha permitido precisamente pues la cifra que dábamos antes, ¿no? Una tasa de supervivencia por encima del 85%. Esther, si algo tiene El Corte Inglés es que vende de todo. Podemos encontrar cualquier tipo de cosa que busquemos. Y en este sentido podemos ayudar también a la lucha contra el cáncer de mama adquiriendo productos de todo tipo, desde complementos hasta relojería con diseños ideados precisamente para esta ocasión.
Sí, efectivamente. Para impulsar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, El Corte Inglés ha preparado del 7 al 20 de octubre diversas acciones que abarcan casi todas las áreas. Además de entregar lazos rosas a los clientes y empleados, iluminar de rosa las fachadas de 20 de nuestros centros más emblemáticos, como apuntabas antes, se ponen a la venta numerosos productos solidarios. Se trata de artículos de moda, bisutería, zapatería, relojería, como tú comentabas hace un momento, por citar algunos, dar alguna pincelada y algunos ejemplos. Pues pañuelos de la marca El Corte Inglés o de Joe Mr. Joe destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer el 20% de la venta realizada durante la campaña. En relojería, por ejemplo, habrá un modelo de reloj de señora por el que el 30% de las ventas irán a financiar el proyecto de investigación de la AFC. Y en bisutería habrá una selección amplia de artículos que destinarán el 40% de cada unidad vendida a luchar contra el cáncer en mama. Por tanto, es un proyecto global en el que se implica la empresa de forma muy activa, pero en el que también participan los proveedores y las marcas que están presentes en El Corte Inglés, participan los empleados y, por supuesto, participan los clientes. Por tanto, es un proyecto de todos.
Y si vamos al supermercado del Corte Inglés, vamos a encontrar también unas bolsas de la compra diseñadas para esta campaña.
Sí, por ejemplo, en el supermercado del Corte Inglés, en Hipercor y en Supercor se han puesto a la venta unas bolsas especiales reutilizables por 3 euros. Se entrega todo ese beneficio para los mismos fines de investigación que hemos comentado y además en todas las áreas de los centros comerciales, así como en los establecimientos de moda esfera, el cliente puede adquirir unas bolsas de tejido no tejido, que se denomina, que son reutilizables y que están diseñadas especialmente para esta campaña. Su precio es de 2 euros y el beneficio íntegro de las ventas de estas bolsas van a financiar el proyecto de investigación del doctor Alex Prat.
Bueno, es importante la concienciación de toda la sociedad. En Cadena 100, aquí en COPE, por ejemplo, tenemos el concierto Por Ellas del próximo 23 de octubre. En vuestro caso, Esther, esa vía de concienciación y colaboración va dirigida hacia el cliente, pero también para los empleados de vuestros centros.
Efectivamente, todos los años El Corte Inglés organiza en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer una jornada de concienciación y sensibilización específica para los empleados. En estas jornadas se invita a un doctor o un investigador de la AFC para abordar temas de interés relacionados con el cáncer de mama. Este año, por ejemplo, se abordará el impacto de la pandemia en el diagnóstico de cáncer de mama y su detección precoz. Pero también hay otras iniciativas. En nuestros centros comerciales y en las oficinas del grupo se habilita un espacio de venta de productos solidarios que es específico para empleados. Y bueno, pues hay tazas de desayuno, libretas, vasos térmicos para el café, pequeñas cosas cuyo beneficio íntegro está destinado a la lucha contra esta enfermedad. Por tanto, decía antes, es un proyecto global de todos en los que cualquier persona puede participar.
Pues Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés, gracias por acompañarnos y mucha suerte, Esther.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, no sé si es para echarse a temblar o para echar directamente a correr, pero es que la luz sube de nuevo mañana y pulveriza todos los récords. En solo una semana se ha incrementado en 100 euros. Pagaremos de media el megavatio hora, agárrate, mañana, ¿eh? Mañana jueves a 288 euros con 53 céntimos. Habrá picos además entre las 9 y las 10 de la noche en los que superaremos los 319 euros. ¡Qué barbaridad! Precio de la luz que es insostenible. Se hace insostenible sobre todo para tantísimas familias con problemas para llegar a fin de mes. Y eso sin tener en cuenta que en pocas semanas o en pocos días quizá pues va a ser necesario además encender las calefacciones. Hoy precisamente hemos conocido que la pobreza severa afecta ya en España a 6 millones de personas como consecuencia de la pandemia. Una realidad muy dura, una realidad desoladora de la que alerta Cáritas, que nos cuenta también que 11 millones de personas están en este momento en exclusión social en nuestro país. Enseguida vamos a ir con los detalles de estos datos y vamos a hablar con un técnico del equipo de estudio de Cáritas que conoce muy, muy de cerca esta realidad. Hoy estamos también pendientes de la letra pequeña de la futura ley de vivienda que, según los expertos, pues va a conseguir precisamente el efecto contrario al que se está buscando. Ya advierten que intervenir en el mercado tiene claras consecuencias porque la oferta de viviendas se va a reducir. Pretende intervenir el precio de los alquileres e imponer también hasta un 150% de recargo en el IBI de las viviendas vacías. Bueno, esto lo va a recoger la ley, pero el marrón se lo pasa a los ayuntamientos. Vete tú a ver, ¿no? ¿Qué ayuntamiento es el bonito que quiere asumir esta medida tan, tan impopular? La de subir tantísimo el IBI, este impuesto. Bueno, la última palabra, como te digo, de muchas de las cosas que recoge el anteproyecto de ley de la vivienda, pues la van a tener las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. Desde el Partido Popular ya han anunciado que las 5 comunidades en las que gobiernan Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León no van a aplicar esta futura ley y la llevarán además al Tribunal Constitucional. Todavía, por cierto, va para largo, ¿eh? Todavía es un anteproyecto de ley, como te digo, queda mucho recorrido hasta que se apruebe y entre en vigor. Todos los expertos insisten en que lo fundamental es dar una mayor protección a los propietarios. Es el caso de Antonio, que con 70 años ve cómo ahora, tras llevar media vida, pues ahorrando, trabajando, invirtiendo en viviendas y con 11 casas en su propiedad, pues se le está tratando como un delincuente. Nos lo ha contado en Herrera en COPE.
Lo que hemos estado toda una vida trabajando, pues ahora resulta que nos están avasallando con tantas leyes extrañas que nadie lo entiende. Lo que yo no puedo entender, ¿quién le va a poner a mi propiedad el precio? Se lo pongo yo. Hay un libre mercado que cada yo pongo la cantidad que yo quiero. ¿Que lo quieren pagar? Bien, que no, es mi problema.
Bueno, y es una noticia que te hemos adelantado hace unos instantes y que conocíamos este mediodía. El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable. Fuentes jurídicas le confirman a COPE que ha sido por 7-3. El alto tribunal valida así la medida impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 al rechazar el recurso del Partido Socialista y del resto de la oposición. 1:33, seguimos aquí en Mediodía COPE. Ha sido uno de los temas de conversación preferidos en el gobierno de coalición y también una auténtica munición política para quienes ponen en tela de juicio el sistema constitucional y la monarquía. Estamos hablando de la investigación de la Fiscalía sobre el supuesto cobro de comisiones por parte del rey emérito, don Juan Carlos. Pues bien, con todas las filtraciones interesadas, con todos los titulares, con todos los tuits habidos y por haber sobre el rey emérito, la noticia es hoy que precisamente la Fiscalía se plantea archivar estas pesquisas. A don Juan Carlos se le investiga por un supuesto cobro de comisiones por la concesión en las obras del AVE a la Meca, por el presunto uso opaco también de tarjetas de crédito y por la existencia de una cuenta de 10 millones de euros en un paraíso fiscal, concretamente en la isla de Jersey. De todo esto ha habido filtraciones continuas, medidas en tiempo y en forma, filtraciones interesadas, y esta que contamos puede ser también una más. Lo conocemos ahora porque, llegados a este punto, la Fiscalía tiene dos opciones. Una, continúa la investigación, para lo cual tiene que acudir al Supremo, ya que don Juan Carlos mantiene el aforamiento. Y segunda opción, directamente archiva la causa. Y esta es la opción que se plantea la Fiscalía por varios motivos. Por la inmunidad de la que gozaba el rey emérito en el momento de los hechos que se investigan, que muchos de esos hechos ya han prescrito, por cierto, que en algunos casos no hay pruebas concluyentes y que don Juan Carlos ha efectuado ya dos regularizaciones fiscales por valor de 5 millones de euros. Al final, si se archiva la causa, ¿qué hacemos con el rey emérito, que lleva más de un año y medio fuera de España, señalado a golpe de titular con cada una de estas filtraciones? Pues la respuesta queda pendiente de que la Fiscalía ponga punto y final o no. ...11 millones de personas viven en una situación de exclusión social en nuestro país. Son 2,5 millones más de personas que en 2018... Un dato que revela el ensanchamiento del espacio de la exclusión provocado por el coronavirus, por la pandemia. Son datos del informe Análisis y Perspectivas 2021 que ha publicado esta mañana Cáritas y la Fundación Foesa. Es el caso, por ejemplo, de Tania, una economista ucraniana que llegó a España en 2017 junto a su hija Anastasia. La pequeña tenía solo entonces 6 añitos y ninguna de las dos hablaba una sola palabra de español. Pues bueno, como te puedes imaginar, los comienzos aquí en nuestro país para ellas fueron muy complicados, fueron difíciles. Mientras Tania buscaba trabajo, Anastasia intentaba integrarse en el colegio sin entender lo que le decían los profesores ni los compañeros de clase. A pesar de tener educación superior, Tania no puede trabajar como economista, que es su profesión, porque no tiene regularizada su situación.
Ya vivimos en España 4 años, pero todavía no tenemos la situación regularizada porque los requisitos de obtener permisos de residencia y trabajo son muy fuertes y cumplirlos muy difícil. Hacemos todo lo posible, pero es bastante complicado encontrar esas personas.
Pues 4 años después, su situación laboral y legal no ha cambiado porque ninguna de las familias en las que ha trabajado como cuidadora de niños, de mayores o en la limpieza del hogar, pues han podido regularizar su situación. Otra dificultad en esta situación irregular es poder alquilar cualquier piso en el que conseguir vivir, algo a lo que Cáritas ha podido ayudarle.
Con esta situación irregular es muy difícil, sin contrato, sin nóminas, alquilar cualquier piso. Por suerte, al pedir ayuda a Cáritas, nos han propuesto vivir temporalmente en una casa compartida de parroquia de San Leopoldo. Y entonces ahora vivimos con 2 familias más que también están en situación complicada.
Y mientras, la hija de Tania, Anastasia, pues ha logrado integrarse y ya habla español casi perfectamente. Además, dice que le encanta vivir en España. Gracias a la labor de Cáritas, poco a poco esta familia, al igual que otras tantísimas, pues está logrando salir adelante. Por desgracia, la historia de Tania y de Anastasia no es la única. El informe Análisis y Perspectivas 2021 que ha publicado la Fundación Foesa y Cáritas Española constata que esta situación pues se repite con cierta frecuencia y se ha agudizado además por culpa de la pandemia. Vamos a conocer más a fondo este informe y para ello vamos a hablar con Tomás Ubrich, que es técnico del equipo de estudios de Cáritas Española. Tomás, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Este informe constata un gran deterioro de las condiciones de vida de las familias como consecuencia especialmente del coronavirus, algo que se desprende de datos como los que contábamos hace un momento, que la exclusión social ha crecido en nuestro país y que afecta ya a 11 millones de personas. ¿Con qué consecuencias, Tomás? ¿Qué consecuencias tiene esta cifra, este dato?
Bueno, lo más importante efectivamente que ha empeorado las condiciones de vida y los niveles de integración del conjunto de la población, pero sobre todo el grupo que más ha crecido es el que más problemas acumulan, ¿no? Problemas de acceso y de a un empleo digno y de calidad, tener ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas de alimento, de vestido, de transporte, también acceder y mantenerse en una vivienda digna, ¿no? Todo eso puede tener pues una merma en la salud mental de las personas y en el conflicto que pueda haber en el seno del propio hogar.
¿Cuál es el perfil de las personas más afectadas por el estallido de la pandemia?
No hay tanto un perfil específico como algunos grupos, algunos colectivos que sobre los que la crisis ha tenido más impacto, ¿no? Tradicionalmente, el más afectado es de las familias con niños, niñas y adolescentes en su seno. Y en concreto, con más todavía, si hay un 20,8% de hogares en exclusión, cuando hablamos de parejas con hijos, este dato sube al 27%. Y en cuanto a familia numerosa o hogar monoparental, con una persona, con una mujer a la cabeza, por ejemplo, pues en ambos casos rozando el 50% de exclusión.
El informe, Tomás, también constata nuevos indicadores de la exclusión social, por ejemplo, la brecha digital, que además hemos visto claramente, ¿no?, cuando empezó el coronavirus y tantísimos, bueno, todos los alumnos de España se tuvieron que ir a casa. Pues unos es verdad que tenían ordenador, pero otros muchos no disponían de tablet, ordenadores para poder realizar esa enseñanza online.
Efectivamente, y vemos en qué medida esto puede suponer una pérdida de oportunidades, pero en muchos aspectos, muchos ámbitos. También hay que remarcar el empleo, la educación, lo has mencionado, también poder acceder a ayudas de las administraciones públicas o incluso seguir manteniendo relaciones sociales con sus seres queridos, con su entorno social. Y no solo sí que afecta más a las personas en exclusión, pero afectando a un 46% de estos hogares en exclusión, pero también afecta al 35% del conjunto de hogares. Es realmente importante tenerlo en cuenta para el conjunto de la sociedad.
El informe dedica también un capítulo íntegro a valorar las debilidades de nuestro modelo de protección social, el escudo social del que tanto habla el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene unos cuantos agujeros, según FOESA. En especial señala las importantes lagunas que presenta el ingreso mínimo vital.
Sí, bueno, lo que vemos a través de estos datos es que efectivamente el relato que venimos contando desde la Fundación FOESA, desde Cáritas, desde hace más de 10 años que estamos midiendo la exclusión, es que tenemos un sistema de protección social con grandes carencias y lagunas y el del modelo distributivo en concreto. Ese ingreso mínimo vital era y es una oportunidad enorme, ¿no?, para cubrir un vacío jurídico, un vacío político y social, ¿no?, y dar un sostén económico a muchas familias. Y esto lo ha hecho, pero sigue siendo una prestación en términos de cobertura y de alcance insuficiente.
Y el informe concluye con algunos de los retos, ¿no?, que tenemos para terminar con la desigualdad y salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.
Es fundamental. Otro colectivo al que no me he referido es el de las personas y como lo habéis mencionado en el retrato que habéis hecho de la población de origen inmigrante, ¿no? ¿De qué manera se cronifica una posición de desventaja y con esa crisis pues todavía se va profundizando esa brecha? Es fundamental también tratar si esta crisis es sanitaria, económica y social, también ha sido mental. Y es fundamental no solo abordarlo desde una perspectiva individual, sino también desde un sistema público de salud colectivo y comunitario. Insistiendo también pues en ese sistema de garantía de rentas que debe proteger, que debe acometer los cambios en la tramitación de proyecto de ley que se está haciendo ahora para realmente llegar a todas las familias que necesitan de estos ingresos.
Pues Tomás Ubrich, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE y sobre todo por este trabajo que nos permite abrir los ojos, ¿no?, sobre la situación social, sobre la realidad en definitiva que tenemos en nuestro país. Gracias, Tomás.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y llega el momento de conocer la firma de José Luis Restán. Hoy analiza el cambio de mentalidad que se ha producido en la Iglesia en las últimas décadas respecto a los abusos a menores. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, el informe sobre los abusos cometidos en la Iglesia francesa durante los últimos 70 años se inscribe en una senda de responsabilidad, humillación, arrepentimiento y búsqueda de reparación que no creo que ninguna otra institución haya hecho jamás. Como dijo el Papa en su histórico discurso a los presidentes de las conferencias episcopales reunidos para afrontar la tragedia de los abusos, es necesario tomar conciencia de la pavorosa extensión del fenómeno de los abusos sexuales en nuestro mundo, demostrada por instituciones como UNICEF e Interpol. Pero eso no atenúa la monstruosidad de que personas a las que se ha confiado las almas de los más inocentes hayan traicionado su vocación y se hayan convertido, según dijo Francisco, en instrumento de Satanás. Este y otros informes demuestran un necesario cambio de mentalidad, de salvaguardar la imagen de la institución a dar prioridad absoluta a la acogida, escucha y reparación a las víctimas. Ya se han aprobado nuevas leyes y protocolos que se nutren de la experiencia de diversas instituciones implicadas en la lucha contra los abusos, pero sobre todo son necesarios el arrepentimiento, la penitencia y la oración. Como dijo Francisco a los obispos de Estados Unidos, la única fuerza regeneradora es la de la comunión en torno al Evangelio y a la tradición milenaria de la Iglesia, que algunos han traicionado. Conviene recordar que en el hogar de la Iglesia vivimos gente fragilísima y pecadora, también algunos criminales. Y todos somos llamados a la conversión, porque si la sal se vuelve sosa, ¿quién dará sabor a este mundo?
Gracias, José Luis. Bueno, y la intervención en el precio del alquiler anunciado por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos, pues continúa en el centro de la polémica. Y hoy queremos conocer tu caso. ¿Vives de alquiler? ¿Has notado la evolución de los precios? ¿O quizá eres propietario? ¿Cómo te afectaría a ti la aplicación de esta ley de la vivienda en tu caso particular? Pues nos habéis ido dejando ya vuestras notas de voz en el 637-23-0000 y estas son algunas de vuestras opiniones.
Esta decisión perjudica a todos y no beneficia a nadie. Inquilinos les perjudica porque van a ver reducida la oferta de viviendas en el mercado y les va a ser mucho más difícil encontrar casa. Y a todos en general nos perjudica porque la inversión inmobiliaria caerá y eso económicamente nos perjudica a todos.
Nos tienen cogidos por todos los lados. Ahora, ellos viven muy a gusto. Lo de ellos se ve que no se reparte.
No sé. Si tanto intervencionismo es bueno. Y si viene de Podemos, poco bueno será, ¿no? A ver qué pasa.
Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-23-0000. Nos dejas ahí tu nota de voz y luego dentro de un ratito volvemos a escuchar más opiniones o nos escribes también, por ejemplo, como ha hecho Mariano de Santander, que dice que le preocupa mucho la deriva intervencionista que puede venir después de esta ley de la vivienda. Juan es propietario de una casa que tiene en alquiler. Dice que la compró hace años con el dinero que ahorró a base de privarse de muchísimas cosas, de ahorrar, en definitiva. Y como sigan con estas, dice José, lo más probable es que venda la vivienda y me gaste los ahorros en aquello en lo que no me los gasté en su día. Virginia es estudiante, vive fuera de su ciudad. Después de conocer la medida, dice que vive de alquiler fuera de su ciudad. Después de conocer la medida, lo que más le preocupa es que se reduzca la oferta de apartamentos y que todavía suba más el precio. Tu opinión en el 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.